Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buen día, bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 3 de noviembre de 2024. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible: Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy damos comienzo dando las condolencias por todos los difuntos a causa de la dana que ha golpeado parte de España. Expresamos nuestro dolor y condolencias ante lo ocurrido en Valencia, Albacete, Málaga, Guadix, Benalúa y en otros lugares. Pensamos especialmente en las víctimas, en sus familias y en aquellos que lo han perdido todo. Pedimos a la Santísima Virgen que los consuele y asista a todo. Y vamos hoy a hablar de dos días especiales en nuestro calendario litúrgico: el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Dos celebraciones que, aunque distintas, nos llevan a reflexionar sobre la santidad, la muerte y la esperanza en la vida eterna. No viene mal con todo lo acaecido y lo que está aconteciendo en nuestro país y en nuestra zona. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados, a Juan Martínez y a María Tsiampis, matrimonio con 4 hijos, y con ellos vamos a abrir este programa y a vivir de cerca lo que significan estas dos celebraciones. Juan, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Y también nos acompaña María. Gracias, María, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
María, por tu tono de voz, no eres de aquí, ¿de dónde vienes?
Pues vengo de Londres, es allí donde conocí a Juan, hemos estado allí 10 años trabajando y decidimos, cuando los niños eran pequeños, venirnos para España. Y aquí ya llevamos más de 20 años.
Comencemos hablando del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Juan, ¿qué significado tiene para ti este día y cómo crees que podemos vivirlo de una forma profunda?
Bueno, pues el Día de Todos los Santos es una festividad muy hermosa que tenemos en la Iglesia, ¿no? Es el día en el que celebramos a todos los santos, tanto a los que están oficialmente canonizados como a los que no, pero sobre todo pienso que es un recordatorio de que la santidad no es algo para unos pocos. Todos estamos llamados a ser santos. Y cuando pienso en los santos me inspiro mucho en sus vidas. Algunos vivieron épocas muy diferentes, pero su testimonio sigue siendo importante. Eso, por ejemplo, en San Francisco de Asís, que vivió de forma sencilla, pero con un gran amor a la creación, o Santa Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a los más pobres entre los pobres.
Ciertamente, ¿no? Todos tenemos la capacidad de ser santos en nuestras circunstancias particulares. A veces pensamos que ser santo es algo lejano, pero la santidad está en los pequeños actos de amor que hacemos cada día en nuestra vida diaria, como dice. María, ¿cómo vivís esta fiesta en casa, en la familia, y qué significado le dais?
Para nosotros es una fiesta importante. Además de ir a misa, que es lo principal, intentamos que nuestros hijos entiendan lo que significa la santidad. Y como ha dicho Juan, les contamos historias de santos que les puedan inspirar a los más pequeños. Me encanta, por ejemplo, la vida de San Francisco, porque se sienten atraídos por ese amor a los animales, a la naturaleza. Y a los mayores, pues, hemos hablado de santos más cercanos a nuestro tiempo, como Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II. También solemos hacer una pequeña celebración en casa donde damos gracias por la vida de todas esas personas que han seguido el ejemplo de Cristo. Les decimos a nuestros hijos que la santidad no es algo del pasado, sino que también hoy hay personas que con su forma de vivir están más cerca de Dios.
Ahora bien, Juan, me interesa saber tu opinión sobre cómo podemos llevar esa invitación a la santidad en nuestro día a día. A veces nos cuesta ver cómo podemos ser santos en un mundo tan lleno de distracciones.
Bueno, es cierto que puede parecer difícil, pero la santidad está en las cosas cotidianas de cada día. No se trata de hacer grandes gestos heroicos todo el tiempo, sino de vivir con paciencia, con generosidad, con amor en las pequeñas cosas de cada día. Por ejemplo, en la familia, en el trabajo, en cómo trabajamos, en cómo tratamos a los demás, ¿no? Y eso es lo que nos dice Papa Francisco de ser santo de la puerta de al lado. Uno puede ser santo siendo un buen padre, una buena madre, siendo honesto en el trabajo, ayudando a un vecino que lo necesita, dedicando tiempo a alguien que está solo. Quiero dejar la clave.
Y vamos ahora a hablar del Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Es una jornada que nos invita a recordar y a rezar por nuestros seres queridos que han fallecido, pero también se nos ofrece una perspectiva de esperanza. María, cuéntanos cómo vives tú ese día, ¿qué te transmite?
Para mí el Día de los Difuntos es también un día especial. En nuestra familia es tradición asistir a la misa en memoria de los seres queridos, porque en qué familia nos falta alguien, ¿no? Después solemos ir al cementerio, si no celebramos la misa allí. Y bueno, en estos días ya hemos estado haciendo un poco de limpieza, llevando flores. Pero lo que sí me gustaría decir es que este día para nosotros no es un día triste. aunque es verdad que a veces echamos de menos a nuestros familiares, pero lo vivimos con gran esperanza. Sabemos que la muerte no es el final, que nuestros seres queridos están en las manos de Dios.
Y
le encendemos velas, rezamos por ellos, pedimos por su eterno descanso. Y creo que es un día que nos ayuda a mantener viva la memoria de los que ya no están físicamente con nosotros, pero siguen presentes en nuestros corazones.
La verdad es que lo que mencionas es importante. En la fe cristiana, la muerte no es algo definitivo, sino la puerta a la vida eterna. El Día de los Fieles Difuntos nos recuerda que podemos seguir ayudando a nuestros seres queridos con nuestras oraciones. Juan, ¿qué importancia tiene para ti este día en el contexto de nuestra fe?
Pues para mí el Día de los Fieles Difuntos es una celebración, como dice María, de esperanza. Como cristianos creemos que la muerte no es el final de la historia. Tenemos la esperanza de que nuestros seres queridos están en la presencia de Dios y que un día nos reuniremos con ellos. Pero también creemos en la necesidad de rezar por su alma, por eso le aplicamos las misas, ¿no? Nuestras oraciones pueden ayudarle a alcanzar esa vida de Dios de manera plena. A veces la muerte puede parecer algo distante, pero creo que este día nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo nos preparamos para ese momento inevitable. Y también nos recuerda que debemos cuidar nuestra relación con Dios, con los demás, porque al final eso es lo que realmente cuenta.
Gracias, Juan, por tu testimonio. Estas fechas nos llevan a mirar hacia el futuro, hacia la vida eterna, pero también nos invitan a vivir el presente con más sentido. María, ¿hay alguna tradición que sea especial para ti, para vuestra familia en este día?
Creo que se hace como en todos sitios, ¿no? Tenemos la misa en el cementerio, es un momento significativo, todos nos juntamos, familias enteras, ¿no? Están juntas para rezar. Es una celebración sencilla pero muy emotiva. Encendemos velas, ofrecemos flores a los difuntos y también rezamos el rosario por ellos. A mí hay algo que de manera particular me llama la atención y es ver tantas luces encendidas en el cementerio al caer la tarde, ¿no? Porque crea un ambiente muy especial. Es un recordatorio de que aunque físicamente no estén con nosotros, nuestros seres queridos siguen presentes, que nos acompañan, ¿no? De alguna manera. Es un día para sentirnos más unidos, no solo con nuestros difuntos, sino también con toda la familia y con la iglesia, que no olvida nunca a los que se han ido a la casa del Padre.
Para ir cerrando, me gustaría que ambos compartierais un mensaje final sobre lo que estos días significan para vosotros. Juan, empezamos contigo. ¿Qué te gustaría decir a nuestros oyentes?
Pues yo les diría que estos días nos invitan a mirar más allá de lo inmediato, nos recuerdan que nuestra vida aquí es solo una parte de la historia, que estamos llamados a ir con la esperanza de la resurrección. Y por lo tanto es una oportunidad para valorar la vida, para vivir con gratitud, para prepararnos para el encuentro definitivo con Dios. No tengamos miedo de hablar de la muerte, porque para los cristianos la muerte es el comienzo de la vida eterna.
¿Y tú, María?
Yo veo uno a lo que ha dicho Juan, y diría que aprovechemos estos días para recordar a nuestros seres queridos con esperanza, con cariño, que no dejemos de rezar por ellos, pero también que no olvidemos que estamos llamados a la santidad, a vivir de manera que refleje el amor de Dios en lo que hacemos. Que al final todo se trata de vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con nuestro obispo que asistió la semana pasada a la reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Granada y que ha tenido lugar en el Seminario Mayor San Cecilio de la capital granadina. El contenido de la reunión se ha centrado en actualizar los temas de interés común que exigen una coordinación de las diócesis como la promoción de la causa de los mártires de la Alpujarra, la coordinación de los seminarios mayores de la diócesis de la provincia, la búsqueda de vías de ayuda a los sacerdotes mayores y la promoción de encuentros comunes de los distintos ámbitos de la pastoral.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a la toma de posesión de los nuevos arciprestes y el consejo episcopal que ha tenido lugar en la capilla del obispado occitano el pasado 23 de octubre. Algunos repiten y otros se estrenan en esta nueva responsabilidad, como los arciprestes de Guadix, José Antonio García Barón, de Baza Jabalcón, Rafael Tenorio Lea, y de Far de los Montes, Sebastián Robles Jiménez. También han profesado la fe y jurado fidelidad los miembros del consejo episcopal, así como el nuevo vicario judicial adjunto, Ramiro Avidad, y la nueva directora del Secretariado de Migraciones, Adoración Morillas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a las delegaciones diocesanas. Comenzamos con catequesis y anuncio de la fe que en la persona del delegado episcopal José Antonio Robles convocó unas reuniones de catequesis por zonas. Esta vez le ha tocado a la zona de Baza el pasado 26 de octubre, en donde se ha puesto en marcha una programación de formación de catequistas que se va a mantener a lo largo de todo el año, con encuentros presenciales y otros mantenidos de manera online. La tarea que realizan los catequistas en la Iglesia es esencial. Ellos son los grandes misioneros del Evangelio en nuestras parroquias. De ahí que una buena preparación les ayudará mucho en su misión. Aún queda otro encuentro con los catequistas de la zona de la Sagra Huéscar, que será el próximo 9 de noviembre.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con la Delegación de Patrimonio y Turismo Espiritual, que han realizado la primera ruta mariana por el arciprestazgo del Marquesado del Cenete. Ha sido el pasado 19 de octubre y han recorrido las localidades de Esquiliana, Cogollos de Guadix, Jerez del Marquesado, Aldeire y Güeneja. En cada uno de los lugares se ha tenido la oportunidad de conocer el pueblo, la parroquia y la historia de la devoción a la Virgen en sus distintas advocaciones, de la cabeza, purificación, rosario y presentación, que se sustenta de generación en generación y han sido las grandes protagonistas este día.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, nos sumamos a la acción de gracias y al reconocimiento que el Ayuntamiento de Guadix, en la persona del ilustrísimo alcalde, Jesús Lorente, dio a la Virgen de Gracia imponiéndole la medalla de oro de la ciudad del pasado 30 de octubre. Fue a las 8 de la tarde en la parroquia Santuario de Virgen de Gracia y San Pedro Poveda del barrio de Las Cuevas, en el transcurso de la celebración de la Eucaristía, que estuvo presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco. Es una distinción que pone de manifiesto la enorme devoción que existe en toda la ciudad hacia la Virgen, que en unos días será venerada en su advocación de Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad, y que en el barrio de Las Cuevas se expresa en esa advocación tan querida de la Virgen de Gracia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y terminamos esta sección de noticias pidiendo el eterno descanso a Dios de Fray Rafael Rivero Barrio Nuevo, religioso de los Hermanos Fosores de la Misericordia. Murió en la tarde del día 24 de octubre a la edad de 86 años. Era natural de Estepa, Sevilla, y ha sido hermano fosor durante 58 años, en los que ha pasado por las distintas casas que han tenido en España. Además, fue fundador de la casa que los Fosores abrieron en Logroño y superior de la misma durante 6 años. Descanse en paz, Fray Rafael Rivero Barrio Nuevo, religioso de los Hermanos Fosores de la Misericordia de Guadix.
Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia Española, hacia la Iglesia Universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
Cáritas activa una campaña de emergencia para ayudar a los damnificados por la dana en Valencia y Albacete. En las comarcas valencianas de Utiel, Requena, La Hoya de Buñol, La Horta de Valencia y La Ribera, en la localidad albaceteña de Letur. El objetivo, informa la entidad social de la Iglesia, es alcanzar la solidaridad en la sociedad española para ayudar a Cáritas de Valencia y Albacete en su trabajo de apoyo a los damnificados.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
El Papa Francisco abrirá una puerta santa en la cárcel romana de Rebibia como símbolo de esperanza el próximo 26 de diciembre, 2 días después de la inauguración del jubileo, que ofrecerá también varios eventos culturales a los peregrinos que lleguen a la capital. El pontífice presidirá el 24 de diciembre a las 19 horas la apertura de la puerta santa de la Basílica de San Pedro, que siempre está murada y solo se abre cada jubileo, cada 25 años, o en sus versiones extraordinarias.
Bueno, esto ha sido todo por hoy en este 3 de noviembre de 2024. Seguimos solidarizándonos con aquellos que lo han perdido todo por la dana acaecida en muchas localidades de España. Especialmente mostramos nuestras condolencias a las víctimas y a sus familiares. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesesdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trabé, quien te ha hablado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.